votaron presentes. El Senado sigue siendo dirigido por los republicanos antes de la segunda vuelta electoral en Georgia el martes, lo que brinda a sus miembros una plataforma para ventilar nuevamente las afirmaciones infundadas del presidente Trump de que su derrota ante el presidente electo Joe Biden fue resultado de un fraude. Varias revisiones estatales y federales no han encontrado evidencia del tipo de fraude generalizado que afirma Trump, pero un grupo de senadores republicanos planea desafiar el resultado de las elecciones cuando lo certifiquen el miércoles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 4 de enero del 2021. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer como siempre, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como siempre acá en nuestro espacio Cuba al Día. Este es nuestro primer programa del año. Vamos a tener invitados especiales. La situación del reajuste del ordenamiento monetario en el país. ¿Cómo lo ven los cuentapropistas cubanos? ¿Cuáles serán las afectaciones? Será parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. Hablaremos con cuentapropistas, hablaremos con especialistas sobre el tema. En el panorama informativo nacional, pues Cuba entra ya en el 2021 con 684 casos de COVID-19. En la última jornada, el Ministerio de Salud Pública informó 316 nuevos casos contagiados en el país, convirtiéndolo en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Cuba. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. En cuanto a los casos, se reparten de la siguiente manera: 76 en La Habana, 66 en Matanzas, 31 en Villa Clara, 22 en Santiago de Cuba, 20 en Camagüey, 18 en Guantánamo, 17 en Mayabeque, 16 en Las Tunas, 12 en Pinar del Río, 7 en Ciudad de Ávila, 7 en Granma, 3 en Fuegos, 3 en Holguín, 2 en Antiespíritus y 2 casos en el municipio de Isla de la Juventud. También en el panorama informativo hacen titulares ahora las declaraciones del sacerdote católico cubano Kenny Fernández Delgado, párroco de la iglesia de Madruga en la provincia de Mayabeque, que pide romper la cadena del miedo, mentira, división y silencio cómplice que esclaviza a los cubanos. Así lo ha dicho en una homilía en la misa. Y familiares de Denis Solís insisten en petición de traslado de cárcel de máxima seguridad. Y el joven que protestó en el bulevar en La Habana integra ya la lista de presos políticos del régimen cubano, así lo dijo la organización Cuban Prisoner Defender. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo y en breve vamos a pasar ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para analizar temas de actualidad nacional, específicamente la situación del ordenamiento monetario en el país, cómo afecta a los cuentapropistas y en este caso en especial a los campesinos independientes cubanos. Es el tema que nos proponemos ya en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. También tendremos más adelante la participación del dueño de la Paladar, doña Ceci. Hablaremos también con el operador de una cafetería en Santa Clara y finalizaremos la primera mitad con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Es lo que nos proponemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. También en cuanto a la situación del COVID, interesante pues todo lo que ha estado pasando en el país luego de la reapertura de los vuelos en plena temporada alta. El número ha crecido aceleradamente desde la reapertura de las fronteras a mediados de noviembre, es lo que se está reportando. En la última jornada, de los 316 casos, 172 fueron contactos de casos confirmados y 127 importados. El gobierno cubano pues ha dictado medidas adicionales para contener el contagio en las últimas semanas, incluido la reducción de vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana. Es bueno reiterar que cubanos entrevistados por radio y televisión Martí aseguran que otros factores también han influido en el repunte de casos de coronavirus en la isla, como son las interminables colas para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, los eventos políticos organizados por el gobierno en los que se reúnen multitudes sin la debida protección y distanciamiento social, la falta de productos de higiene y desinfectantes y la demora en la entrega de los resultados de las pruebas para detectar el virus. Esto es todo lo que tenemos ya en cuanto a las noticias y creo que ya tenemos establecido el contacto en el occidente del país, por donde vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy para analizar la impopular medida, podríamos citarlo ya, del reordenamiento monetario. Tenemos el contacto ya en la capital cubana, en La Habana, Cuba, con Pedro Acosta, del negocio familiar Doña Ceci, ahí en el Casino Deportivo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Pedro, inicio de año, el año iniciado con el plan a todo vapor del reordenamiento monetario. Ya se han aplicado los precios incluso hasta la canasta básica y en los productos que se venden en el mercado. Sin embargo, hay una arista que el gobierno no ha dicho muy clara. ¿Qué va a pasar con el contrapropismo que están siendo amenazados por el propio Marino Murillo, por el propio ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que ha dicho que va a haber ojos sobre el contrapropista para que no eleven los precios? Sin embargo, el gobierno se ha elevado los precios y los cubanos se quejan. ¿Ante qué situación se enfrenta el contrapropismo con este ordenamiento monetario en medio de la unificación, Pedro?
Mira, el contrapropismo se encuentra en la misma situación que el pueblo, o sea, hay una inseguridad muy grande, porque incluso no solo Marino Murillo, el señor que ocupa el cargo de primer ministro, ya se me olvidó hasta el nombre, Marrero.
Manuel Marrero.
Sí, Marrero, sí, dijo que no iba a permitir vender una pizza en 120, y yo digo, bueno, ¿por qué yo no puedo vender una pizza en 120 si tú me vendes una que es más chiquita que un plato con queso malo y en la mano y me la vendes en 50 o 60 pesos? O sea, es como siempre el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Y, por ejemplo, hay muchos negocios particulares que considero que van a tener que cerrar, pues, fundamentalmente cafeterías, que es a las que han topado precios hasta ahora, y no le va a jugar la lista con el billete, porque aunque no tiene nada que ver directamente con el contrapropismo, sí tiene que ver la canasta básica, que te alcanza para 7, 8, 10 días, por persona va a ser de 50 pesos, y ahí no está incluido ni pasta de dientes, ni jabón, ni detergente, que cuesta. Y el resto tienes que buscarlo por fuera a precios superiores, y por la persona debe estar alrededor de mil pesos para mal comer. Y eso influye, yo tengo un negocio y si tú me subiste electricidad, etcétera, etcétera, y yo para poder tener un determinado nivel de vida tengo que incrementarle todo eso a mis productos. Y hay lugar, o sea, todavía no se sabe el precio de la mayoría de los productos del contrapropismo. Por ejemplo, Mercabal, que es quien suministra un 3, 4, 5% del producto que tiene acceso el contrapropismo, todavía hasta el día 11 de este mes no va a dar precios, porque es que nadie sabe lo que va a pasar. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día. La gente tiene miedo y bueno, uno sube en precios arriesgándose a lo que pase, y bueno, si me pasé de la raya, bueno, a lo mejor después rectifico, pero la gente teme quedarse corto porque tú no sabes lo que te va a costar la vida. Prácticamente, tú tienes una idea, pero en la práctica no lo sabes. Y bueno, pienso que un gran por ciento de negocios particulares van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Pero el caos va a caer también que en el país, según sus cifras que ellos dan, hay cerca de 500,000 de personas sin trabajo. Y se van a crear solamente 30,000 puestos de trabajo. Se van a crear. O sea, esto no tiene arreglo desde el 59, cada día está peor y es una locura. Nadie sabe lo que hicieron. Yo me recuerdo lo que pasó con el señor Humberto Pérez, que al final pagó los platos rotos. Pienso que ahora Marín Murillo es el que va a pagar los platos rotos, porque esto no va al negocio y esto es una locura y puede terminar en que la gente se lance a la calle a reclamar sus derechos, en esencial la comida, sobre todo para sus hijos.
Pedro, ¿hay descontento?
¿No te oigo?
¿Hay descontento con la implementación de las medidas, Pedro?
No, claro que hay un descontento generalizado, pero un descontento, el dinero no va a alcanzar, ya la gente lo sabe, lo han subido todo indiscriminadamente. Y a ellos súmales que hay un desabastecimiento total, los productos del agro, algunos que salen en mi época y en la época tuya, yo soy un poquito más viejo, se lo daban a los puercos. Y eso es lo que se está vendiendo en plátano, fruta, en algunas viandas, es un desastre. Y si vas a las tiendas que antes vendían en CUC, no hay nada. Es como una bodega, vamos a sacar mañana pollo y la gente se cola porque piensa que va a sacar pollo. Y tienen que acudir a las que están mejor abastecidas, son las tiendas en dólares. Y la gente en Cuba no gana dólares, ni todo el mundo tiene acceso a dólares. Además, los precios son de bandido. O sea, el descontento es general y la inseguridad es total en todos los sentidos.
Gracias en la capital cubana, Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci. Vamos a continuar analizando con nuestros invitados el impacto de todas estas medidas económicas, el reordenamiento monetario, como ellos le llaman, a la unificación monetaria iniciada ya el día 1 de enero. Aumentaron los salarios, pero equitativamente no se corresponde con el desmedido aumento de los productos para adquirirlos en los mercados, mientras que hasta 4 veces ha sido superado el salario promedio que existía hasta ahora, pues en cuanto a lo que hay que invertir para vivir, es mucho más aún. Vámonos a la capital cubana, tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y todo un conocedor de los emprendedores desde que se iniciaron en estas modalidades en el 2010, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nuestro primer encuentro de este ya recién iniciado año 2021. Ángel, desde el día 1 de enero, pues como parte del reordenamiento monetario del país, se aumentaron ya los precios, o sea, el valor de los salarios hasta en 4 veces, pero lo que no se corresponde es el aumento desmedido que ha habido de hasta 10 veces muchos de los productos en los mercados de primera necesidad. Eso ya fue tema de un análisis hoy en nuestro espacio acá temprano en la mañana, el malestar que hay entre los cubanos. Pero hay un ángulo que me gustaría hablar contigo. Ha dicho, pues Marino Murillo recientemente, el zar de las reformas, dijo que se tendrían pues que mirar con muy buenos ojos y chequear al contrapropista para que, por ejemplo, no vendieran en 130 pesos una pizza en el país y que no se le iba a permitir a los contrapropistas que elevaran desmedidamente los precios. Sin embargo, el Estado sí lo ha elevado y nada ha pasado. ¿En qué situación deja esta unificación monetaria al contrapropismo?
Bueno, el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamientos que nutrían a esos emprendedores. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista a donde acceder a estos productos. Entonces, por tanto, tienen que ir a donde mismo va el resto de la ciudadanía, al mercado minorista, a comprar esos productos para elaborar. Y a eso se suma que se ha ocurrido un incremento de los impuestos y ya la tasa mínima que deberán abonar los cuentapropistas al término de un periodo fiscal se encuentra sobre los 39,000 pesos. Entonces tienen obligatoriamente que subir los impuestos indudablemente y esto está afectando todo. Está afectando primeramente al consumidor, pero está afectando también al mercado, al comercio local y termina afectando, hay que decirlo así, a la macroeconomía cubana que prácticamente trabaja sobre el déficit. Esa es la situación que hay ahora mismo. Además de que hay mucha incertidumbre entre los emprendedores que muchos están ya pensando también cerrar sus negocios debido a tal circunstancia, porque no cuentan prácticamente con maneras para acceder a fuentes de materias primas, porque la mayoría también se encuentra en las tiendas MLC, entonces es muy difícil comprar en MLC materias primas en suma para luego de ser elaborada, bueno, ofertarla a la población y comercializarla en CUP. Es muy difícil porque solo el MLC se adquiere a través de remesa.
Ahora, Ángel, entonces esto va a traer una regresión en el servicio que esta gente hace. ¿Quiénes serán los cuentapropistas que van a sobrevivir a esta crisis?
Sí, indudablemente estos cuentapropistas que van a sobrevivir y que todo ya tiene sobre eso, serán los emprendedores relacionados a la cúpula militar, a las familias militares. Recordar que muchos emprendedores, de manera informal, están emparentados, los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, se encuentran agenciados, incluso se gestionan de esa manera a través de esas agencias que son de la FARC, están relacionados con las familias de la cúpula militar. Y tal es así que, bueno, se nutren muchas veces incluso de los insumos que llegan a esas unidades militares. Entonces, realmente, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no realmente el emprendedor natural, aquella persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, que realmente cumple la legalidad y que ha generado empleo en sus comunidades. Esos emprendedores prácticamente se encuentran en una crisis y es lo más posible que desaparezcan, si no ocurre otro escenario a nivel nacional.
Ahora, finalmente, Ángel, si esto ocurre, como usted está pronosticando, va a haber un problema con los servicios en Cuba, porque estos cuentapropistas y estos paladares, estas cafeterías, brindan un servicio que la empresa estatal no brinda ya.
Sí, claro. Y no solo esas cafeterías, hay que recordar también servicios de peluquería. Hay otros servicios de taxi. Prácticamente no están funcionando muchos taxistas. En muchas localidades del país hay taxistas que no han salido a trabajar, porque si bien los taxistas están ahora mismo agenciados, muchos taxistas están agenciados dentro del aparato estatal que les suministra combustible, hay que decir que tienen que pagar una tarjeta que vale $800, pero además tienen que ellos tratar de conseguir las piezas de repuesto, pero tienen que también almorzar, tienen que comer en medio de sus labores, tienen que gestionarse sus gastos, y entonces prácticamente es muy difícil seguir trabajando como privado dentro de este aparatoso escenario cubano, que realmente cada vez se complejiza más y es muy difícil que este sector privado realmente se empodere. Estamos viendo cuestiones similares a las que sucedieron en China. En China, recordar que el sector privado que existe es un sector privado maniatado por el gobierno, que no cuestiona al gobierno porque su naturaleza, su esencia parte de aquella transformación que ocurrió dentro de las propias familias militares. Y bueno, esto es lo que está sucediendo también acá en el escenario cubano. Algo similar, no igual, no puedo decir que sea exactamente igual el proceso, pero tiene muchas tendencias similares a lo que ocurrió en el Asia.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a concluir nuestra primera mitad de Cuba al Día este lunes, el 4 de enero del recién iniciado 2021, con otro cuentapropista. Nos vamos a ir a Santa Clara y vamos a hablar con un operador de una cafetería. El contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lo mejor para ustedes en este reiniciado año 2021, que no parece ser muy positivo en medio de la desgracia nacional que se vive en la patria, luego de 61 años ya de castrismo en el poder. Joel, hay un descontento popular en Cuba por el elevado precio de los alimentos, que como parte del proceso este de reunificación monetaria inició desde ya el día primero del actual año. Sin embargo, hay un área que aún todavía es peor. ¿Cómo afecta esto a ustedes, los cuentapropistas? Los otros días Marino Murillo dijo en Mesa Redonda que iban a tener ojo firme contra ustedes porque no le iban a permitir a un operador de una cafetería o a un vendedor de pizza vender una pizza a $130. Sin embargo, el gobierno sí ha impuesto y ha levantado todos los precios que ha querido, pero hay hostigamiento con el cuentapropismo. ¿Dónde deja el elevado? Cuando ahora un operador de una cafetería tiene que comprar el pan a sobreprecio, al precio que ha puesto el gobierno, las materias primas, y no puede venderlo al precio que corresponde equitativamente, hay un problema, Joel. ¿Cómo enfrentan ustedes esto?
Y Tomás, tenemos que señalar primero que se habló mucho, Marino Murillo y toda la prensa gubernamental aquí habló sobre lo que es los precios especulativos y abusivos. Y nada más abusivo especulativo que los precios que están poniendo en estos momentos el Estado en sus instituciones. Tengo que señalar que muchas personas, el pan de a peso eso por la tarde que llevan a la bodega, no lo están comprando debido a la mala cantidad que aún continúa y el alto precio. Yo no se subió 3 veces, se subió 20 veces el precio. No es como decía Marino, que a los productos se lo podían subir hasta 3 veces. Marino Murillo, tenemos que tener también otra afectación que está grandemente aquí afectando la población aquí, los comedores esos que atienden a los viejitos, que tienen bajos ingresos, como dicen ellos, pero ese almuerzo que le están dando ahí para los viejitos no es unos precios de 14, 15 pesos cada almuerzo por cada comensal, como decimos, y los viejitos están optando por dejar ese almuerzo porque aún no tienen el dinero para comprarlo. Tenemos que señalar también que muchos centros de trabajo adelantaron 100, los 1,000 pesos que dijeron, pero la mayoría de las personas utilizaron esos 1,000 pesos en tratar de pasar un fin de año con algo distinto en sus mesas, teniendo en cuenta los precios que estaban en ese momento, no lo que, sin comparar lo que están ocurriendo hoy. Y el sector de trabajadores por cuenta propia, que nos atañe mucho por acá, está muy indeciso a la situación que la gran corrida que mantuvieron estas personas, es decir, las instituciones, los gobiernos con sus cuerpos inspectores, acerca del aumento, que la posibilidad de nosotros aumentar los precios y que iban a tener brazos firmes detrás de los precios. Pero la opción es que no sabemos y estamos con, no tenemos una luz en el final del túnel, saber qué cosa es un precio abusivo o un precio especulativo. Porque si el Estado, que es el que pone los precios como tal, aumentó con tanto demasía, nosotros no hemos podido hacer nada en el sentido de poder fijar algún precio teniendo en cuenta el alza de los costos de la materia prima, porque el Estado es que las tiene y al comprarlas a estos precios no podemos hacer, echar a andar nuestros negocios. Por lo tanto, aquí en Santa Clara te puedo mencionar que una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia, obviamente que operan cafeterías y restaurantes y lugares que venden alimentos, han decidido no abrir. Están ahí a la espera de ver cómo, qué precio se puede hacer, qué el Estado dictamina de cierta manera, que sea algo que no sea ni abusivo ni especulativo. ¿Por qué? Porque esas cosas se están haciendo al revés. El Estado es el único que ha podido subir en gran cantidad los precios y nosotros nos mantenemos maniatados teniendo en cuenta la real posibilidad que tiene la que tenemos en perder nuestra licencia y ser multado, como se ha dicho anteriormente, antes que empezara la hora cero, por parte de las autoridades fundamentales acá en la isla y especialmente en Santa Clara.
Joel, finalmente, en 30 segundos, lo que ¿esto puede llevar al cierre de negocios privados?
Sí, Tomás, si al final no se llega a un acuerdo entre el sector estatal, es decir, entre las autoridades acá del gobierno, de las instituciones estatales, muchos negocios tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros en sí. Si ellos no dictaminan, no nos dan luz verde para poder hacer lo mismo que hicieron ellos, vamos a muchos a tener que cerrar nuestros negocios debido al incremento de la materia prima, de electricidad, el pago de salario a los trabajadores y demás. Creo que muchos negocios ya estamos condenados a que va a cerrar si de verdad el Estado decide poner en práctica todo ese miedo que trató de azuzarlo a nosotros acá ante la hora cero.
Cómo no, las gracias en Santa Clara, Cuba, al contrapropista Joel Espinosa Medrano. Nos vamos a la pausa informativa. En breve, estamos de regreso.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa, agenda cargada como siempre acá, vamos a tener invitados especiales. La situación del reajuste del ordenamiento monetario en el país. ¿Cómo lo ven los cuentapropistas cubanos? ¿Cuáles serán las afectaciones? Será parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. Hablaremos con cuentapropistas, hablaremos con especialistas sobre el tema. En el panorama informativo nacional, pues Cuba entra ya en el 2021 con 684 casos de COVID-19. En la última jornada, el Ministerio de Salud Pública informó 316 nuevos casos contagiados en el país, convirtiéndolo en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Cuba. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. En cuanto a los casos, se reparten de la siguiente manera: 76 en La Habana, 66 en Matanzas, 31 en Villa Clara, 22 Santiago de Cuba, 20 Camagüey, 18 Guantánamo, 17 Mayabeque, 16 Las Tunas, 12 Pinar del Río, 7 Ciudad de Ávila, 7 Granma, 3 Cienfuegos, 3 Holguín, 2 Antiespíritus y 2 casos en el municipio de Isla de la Juventud. También en el panorama informativo hacen titulares ahora las declaraciones del sacerdote católico cubano Kenny Fernández Delgado, párroco de la iglesia de Madruga en la provincia de Mayabeque, que pide romper la cadena del miedo, mentira y división y silencio cómplice que esclaviza a los cubanos. Así lo ha dicho en una homilía en la misa. Y familiares de Denis Solís insisten en petición de traslado de cárcel de máxima seguridad. Y el joven que protestó en el bulevar en La Habana integra ya la lista de presos políticos del régimen cubano, así lo dijo la organización Cuban Prisoner Defender. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo y en breve vamos a pasar ya la tarde de hoy para analizar temas de actualidad nacional, específicamente la situación del ordenamiento monetario en el país, cómo afecta a los cuentapropistas y en este caso en especial a los campesinos independientes cubanos. Es lo que nos proponemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. También en cuanto a la situación del COVID, interesante pues todo lo que ha estado pasando en el país luego de la reapertura de los vuelos en plena temporada alta. El número ha crecido aceleradamente desde la reapertura de las fronteras a mediados de noviembre, es lo que se está reportando. En la última jornada de los 316 casos, 172 fueron contactos de casos confirmados y 127 importados. El gobierno cubano pues ha dictado medidas adicionales para contener el contagio en las últimas semanas, incluido la reducción de vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana. Es bueno reiterar que cubanos entrevistados por radio y televisión Martí aseguran que otros factores también han influido en el repunte de casos de coronavirus en la isla, como son las interminables colas para adquirir alimentos y productos de primera necesidad, los eventos políticos organizados por el gobierno en los que se reúnen multitudes sin la debida protección y distanciamiento social, la falta de productos de higiene y desinfectantes y la demora en la entrega de los resultados de las pruebas para detectar el virus. Esto es todo lo que tenemos ya en cuanto a las noticias y creo que ya tenemos establecido el contacto. Contacto en Santa Clara con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo Sol. Guillermo, el ordenamiento comenzó 1 de enero, los nuevos precios. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en la población el aumento drástico de los alimentos tanto en los mercados como en la canasta básica?
Buenos días. Realmente... el día cero verdaderamente fue hoy, que es cuando comienza la vida laboral del país en el nuevo año. El descontento es grande porque, perdón, la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron con relación a 4 veces, pero que los precios subieron, lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. Ayer veíamos precios del Copelia que son por las nubes. El helado, los puntos de embarque o puntos de aquí de amarillo, como lo llaman, costaban 1 peso, valen 5 pesos. El pan que costaba 1 peso que costaba 5 centavos, vale 1 peso. Y así sucesivamente todos los precios han aumentado de una forma exorbitante, sin contar muchas cosas y muchos servicios que todavía no se sabe cómo van a funcionar. Por ejemplo, el sábado en la zona de Corralillo, Motembo, cerraron las cafeterías particulares porque el Estado planteó que tenían los precios alterados. Y tenían el pan con jamón a 7 pesos, tenían el refresco a 3 pesos, y por esto cerraron estos mercados, o sea, estas cafeterías particulares. Pero al mismo tiempo, el pan que yo estaba comprando ya tiene un precio muy superior al que tenía anteriormente. La libra jamón, bueno, es un secreto que está a 70 pesos. Entonces, están tomando represalias con el sector privado al mismo tiempo que están vendiendo como les da la gana a ellos. Entonces, no hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas. Por otra parte, ya los cubanos de los 1,000 pesos que le prestaron no les queda nada. ¿Con qué van a empezar este año? Porque el salario se lo vendrán a pagar después que consuman el primer mes. Por lo tanto, no sabemos ni cómo se va a resolver la situación.
Guillermo, también me dijeron que han aumentado el valor de los productos de la canasta básica.
Sí, no, la canasta básica se aumentó. Pero bueno, mira, la canasta básica como tal, sí aumentó aproximadamente en correlación al aumento del salario. Ahora bien, que tampoco estoy de acuerdo de todas formas, porque el arroz que están dando, que vendieron a 4 pesos, por ejemplo, para... Las 2 libras de arroz adicional de fin de año las cobraron a 4 pesos. Es un arroz que lo que está harto para dárselo a los cerdos en porcino, no sirve. Un arroz ardido que parece que fue lo que recogieron de cuando la lluvia, que no tenían que hacer con él, y dijeron, bueno, véndanselo al pueblo. O sea que eso es un robo, una estafa. Ese arroz no sirve, nadie lo quiere. Y entonces no hay, como sabemos, un control para que el producto te lo vendan de acuerdo al precio con la calidad requerida, porque no es arroz importado, es un arroz nacional y de pésima calidad. Entonces, ahí se ve la paridad de las cosas que estamos planteando, que es increíble y que es muy bueno que hayas tocado este tema, porque esto es algo que hay que denunciarlo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos al centro del país, específicamente al territorio espirituano. El contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, un saludo fraternal para ti, tu colectivo y también la audiencia de este importante programa.
Bueno, ¿cuál es el impacto que está teniendo el reordenamiento monetario del día primero dice que hay mucho descontento de la población con el aumento de los precios, que evidentemente se aumentaron los salarios, pero no hay una relación en cuanto al desproporcionado aumento del costo de los alimentos. En Santi Espíritu, ¿cuál es la situación al respecto?
Sí, mira, hay un descontento bien marcado, muy importante dentro de la población cubana, la población espirituana. Realmente ha incidido grandemente en la situación, imperiosa situación que están enfrentando los espirituanos, excesivos precios de los productos por parte del gobierno, han aumentado considerablemente, por ejemplo, lo que es la carne de cerdo, aproximadamente está entre los 90 pesos la carne de cerdo, toda la cuota que se le brinda normada a todos los espirituanos ha sido muy aumentada. Hay muchos de estos productos que se encuentran todavía en esta tienda, que las personas no tienen dinero. Hay otra cosa que ha incidido mucho, que es que no existen, no hay empleo, hay muchas personas desempleadas que no tienen el dinero para ir a comprar los productos. Ha aumentado considerablemente todo. Ayer visité parte de la ciudad de Santi Espíritu, los productos estos de alimenticios, de dulces, no solamente en lo estatal, sino en lo particular, ha aumentado considerablemente. Hay un descontento muy grande en la población. También ha aumentado considerablemente también lo que es los productos también de los particulares, porque como ha aumentado también la materia prima a los particulares, también ellos han aumentado, ha incidido mucho todo esto.
¿Y en el agro, en lo que es las viandas y eso?
Sí, en las viandas también ha aumentado por parte del Estado y por parte de los particulares. Al inicio, ¿no? Han aumentado todos los precios. Esto ha creado un malestar muy grande en la población, Tomás. Un malestar muy grande en la población y bueno, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Hay muchos comentarios, no corresponde los precios con algunos salarios a los ancianos, se le aumentó el salario en el mes de diciembre, pero bueno, ya ha pasado aproximadamente 15 días y bueno, existe mucho descontento por parte de la población.
Gracias, un placer como siempre con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a establecer contacto con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que oyen este programa.
Bueno, el reordenamiento monetario del día primero dice que hay mucho descontento, que evidentemente se aumentaron los salarios, pero no hay una relación en cuanto al desproporcionado aumento del costo de los alimentos. En Guantánamo, ¿cuál es la situación al respecto?
Todo se disparó, la carne de cerdo, el arroz no aparece en ningún lugar.
El aumento, el drástico aumento de los precios de los alimentos a partir del primero de enero con el reordenamiento monetario.
No, la reacción de los guantanameros ha sido, vaya, es algo grande, debido a que se dispararon los precios. Una libra de carne para fin de año llegó a costar sobre 80, 90 pesos de cerdo, estamos hablando. El pan, un peso, está el problema de que la gente está dejando el pan en la panadería, porque hay una realidad, hay cubanos que no van a poder pagar el pan todos los días, y la gente lo que ha optado es por ir, y por ejemplo, en un núcleo donde hay 10 personas que cogen 10 panes, están pidiendo solamente el pan de los niños, le dicen a la persona que despache en el mostrador, dame 4 panes, o sea, garantizan el pan de los niños, y la gente grande no lo está comprando, ¿entiendes? Entonces, imagínate que un paquete de lechuga, que es hierba, o sea, es una cosa que no es tan complicado cultivarlo ni tenerlo, llegó a costar 20 pesos en la ciudad de Guantánamo. Estamos hablando de la ciudad con menos desarrollo económico, social y cultural del país, ¿entiendes? Entonces las personas están irritadas, una guagua vale 5 pesos. O sea, para tú trasladarte al hospital, algún trámite o a recoger algo, cualquier cosa que tengas la necesidad de ir al hospital, tienes que gastar 5 pesos para tú coger una guagua. Y los guantanameros están indignados con el problema de los aumentos, porque es una realidad, la gente se dio cuenta que eso es una estafa. Porque cuando llegue la factura de la corriente eléctrica, más los precios de los alimentos, más los precios de todo, el cubano y el guantanamero en específico va a tener que seguir robando y va a tener que seguir en la necesidad y en la miseria que el gobierno ha llevado a este país.
Gracias, Henry Cueto Guzmán, en el territorio de Guantanamero. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy con el traumatólogo Ramón Zamora, que ha estudiado profundamente el tema del desmedido aumento de los productos en el territorio holguinero. Las buenas tardes al doctor, al traumatólogo Ramón Zamora en Holguín. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martín.
Doctor, ¿cuál es la situación desde el día primero de enero? Empezó el reordenamiento monetario. Hay un descontento popular, hemos establecido aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho de la isla, con la situación del desmedido aumento de los productos. ¿Me pudiera poner algunos ejemplos? ¿Cuál es la situación al respecto en Holguín?
Bueno, de hecho, acá en Holguín, en el día de ayer, un grupo de cuentapropistas y personas de la sociedad civil, pues se manifestaron acá en el gobierno, en horas de la mañana, justamente por el aumento de los precios, principalmente del pan, donde hubieron muchas personas que rehusaron a admitir este pan que con la misma calidad que antes se estaba ofertando, pésima, y con el valor de un peso, y las personas renunciaron a tomar este pan, y para ello el régimen entonces le impuso a personas, por ejemplo, como acá en el Mercado Sur, acá en la comunidad militar Ramón Quintana, digo, entre la comunidad militar Emilio Bárcena y Ramón Quintana, que el pan que no se venda, pues entonces tienen que pagar los mismos trabajadores, tienen que pagar entonces la diferencia por no haber vendido el pan, pues acá lo están ofreciendo ya liberado todo el que quiera pan, porque los comensales, o sea, los consumidores, no quieren comprar este pan tan caro, ¿no? Y con tan pésima calidad. Y así está el precio del helado, donde incluso ya las personas no están acudiendo a lugares como Las Torres y el Guamá, que es donde habitualmente se vende acá en Holguín el helado, pues el precio es tan alto y con una calidad tan pésima que las personas lo que están haciendo es quejándose por este tipo de alza de precios tan abusivo ante un pueblo que se encuentra indefenso económicamente para poder subsistir y abastecer su mesa. El resto de los precios acá, que de impuestos por el régimen, pues han creado una alarma y un descontento tan grande que es el comentario que todo el mundo tiene acá en Holguín. O sea, desde que usted se levanta en la mañana, lo único que escucha hablar es de precios. Y justamente porque el sistema alza los precios sin contar con el pueblo cubano, o sea, no se tuvo en cuenta el pueblo para tomar esta alza de precios, y ahora acá se vio por la llamada revista de la mañana, donde tocan el tema buscando, parece que culpables ahora, o como rogándole al régimen una baja de precios, cuando todo está coordinado con los economistas cubanos, que, o sea, todo esto fue coordinado, y ahora se percatan de que el pueblo está alterado, alarmado, descontento, y bueno, parece que están tratando de dentro de poco buscar una solución a la alza de precios del pan y estos productos que de hecho son diarios que uno tiene que estarlo comprando, y el dinero, como lógicamente, no alcanza. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se resuelve la situación, pero bueno, todo el mundo está disgustado, todo el mundo está alarmado, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, pero sí se puede pronosticar de que sigan habiendo manifestaciones por este tipo de alza de precios que ha creado el régimen.
Bueno, entonces la noticia es que ayer domingo se personaron personas ahí en el gobierno municipal.
Provincial, sí, acá en cerca del... del, o sea, donde está el Parque Calixto San José, próximo justamente a la sede de la Seguridad del Estado.
¿Y hubo alguna respuesta por parte de las autoridades?
Bueno, sí, la respuesta que le dijeron es que iban a analizar los precios, pero que eso es lo que hasta el momento tocaba por parte de la dirección del país.
Gracias, Ramón. El contacto en la capital cubana con el destacado periodista independiente Vladimir Turrú. Vladimir, desde el día primero aumentaron drásticamente el precio de los alimentos en los mercados cubanos, tanto en la canasta básica, mercados, venta de helados, todo lo demás, producto como parte del reordenamiento monetario. Según dijo el gobierno, han aumentado los salarios, pero no cuadra la caja con el billete porque el aumento es desmedido. ¿Cuál es la reacción que has visto en la capital cubana con el incremento de del valor de los precios?
Sí, mira, Tomás, como bien dice, ha habido un aumento que vaya, que es una cosa que no se concibe, ¿no? Los cubanos están muy descontentos con el tema. La subida de los precios por parte del Estado cubano es descomunal. El régimen de la isla ha incrementado más de un 40% los precios estatales, y precisamente hablan mucho de la lucha contra la inflación, contra el incremento de precios en los particulares, y sin embargo ellos están haciendo lo mismo o peor. Las personas fundamentalmente se quejan de los precios en Copelia, de la mala calidad del pan. Existe un descontento total, Tomás, en la población, precisamente porque los salarios no van a alcanzar. Realmente el aumento salarial no va a ser compatible con los costos actuales de prácticamente los productos de toda la primera necesidad, y los productos y los servicios también que se ofertan. Las personas, imagínate, tienen un descontento total con respecto al régimen cubano, donde se habla muchísimo sobre esa igualdad, donde Marino Murillo explicó que ya no va a existir una igualdad. Los cubanos hablan de que 2.100 pesos, que el salario mínimo, no va a alcanzar para pagar electricidad, para pagar agua, para pagar la canasta básica, donde prácticamente no se ve ni en las bodegas ya las colas para las personas comprar los productos, precisamente por estos altos costos. Y la heladería Copelia, bueno, totalmente vacía. Ayer precisamente estuve por los alrededores, el domingo estuve por los alrededores, y la heladería Copelia totalmente vacía porque los cubanos no pueden pagar 35 pesos por 5 bolas de helado, que además no tienen la calidad requerida. Y estamos hablando de un mal servicio porque las bolas son buenas. Esto es precisamente más o menos lo que está aconteciendo acá en la capital.
Gracias, el destacado periodista independiente de Vladimir Turro. Contacto ahí en los Palacios San Diego de Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, ¿cuál es la reacción con el aumento despiadado, diría yo, de los precios de los alimentos a partir del 1 de enero? ¿Cómo han reaccionado las personas? Cuéntame ahí en Pinar del Río, ¿cuál es la situación?
En realidad, Tomás, esto ha sido una locura. Una locura que va a tener su efecto a largo plazo. Porque ahora, a principio de año, y como que la gente han tenido la posibilidad de recibir como si fuera una regalía, algo que ellos trataron de hacer ahí para el gobierno de Cuba, el régimen cubano, trató de hacer una estrategia, una jugada de engaño con el pueblo, y le ha hecho ciertas regalías y ciertos préstamos. Todavía el pueblo no se ha dado cuenta en la trampa en que estamos en estos momentos. Pero la reacción ha sido bárbara. Las personas andan, como diría yo, como hormigas locas. No saben realmente qué hacer, pero yo digo que esto va a ser catastrófico para el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, cuando analizas, sí, el incremento de los salarios, pero analizas los gastos que periódicamente y que paulatinamente la población tiene que ir haciendo, no va a poder sostener los gastos de una familia, los gastos de una casa. Imagínese que el pan que era de a medio, lo subieron a peso, y aquí hay familias que por lógica tienen 10 personas en la familia, son 10 pesos diarios. Cuando analizas al fin de mes, son 300 pesos en pan solamente. Los mandados de 4 personas están costando 370, 400 pesos, y así sucesivamente. No hay familia. Ahora, lo que yo digo principalmente es que no existe una política económica, o sea, es una cultura económica en la familia cubana. El cubano no está adaptado a esa cultura económica. Ellos trazaron esta estrategia de todos estos cambios que ellos hicieron a nivel gubernamental, pero no cuentan con la lógica del cubano. El cubano no tiene esa cultura de poder decir voy a planificar este y este gasto, sino que realmente el cubano tiene un poco de dinero y lo gasta en lo que él entienda conveniente, pero son 30 o 31 días del mes, ¿con qué van a sobrevivir? Cuando tú gastes el dinero que tienes en 10 días, es una lógica que yo estuve por arriba sacando. Entonces los efectos van a ser catastróficos a mediano y a largo plazo.
Gracias. Gracias, Esteban Agete. Un placer, como siempre, ahí en San Diego, Baños, en los Palacios. De esta manera concluimos nuestra agitada agenda de trabajo aquí en nuestro espacio en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico del espacio, como siempre, y la producción, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde noticiosa. Deseándole lo mejor el fin del día. Dios mediante, reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana a las 2.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345. Los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.